¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los falsos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la quinta y penúltima jornada de la Liga de Naciones. Esa competición que nació hace 3 años para que no hubiera tanto amistoso pedorro, de la que somos orgullosos subcampeones. Y hoy España podría clasificarse de nuevo para la Final Four. Tendría que ganar su partido frente a Suiza, 9-4, estadio de la Romareda, y que Portugal perdiese a la misma hora en su visita a la República Checa. España, 8 puntos líder, segunda Portugal con 7, tercera República Checa con 4, cuarta Suiza con 3. El cuarto de cada grupo desciende de categoría, en este caso a la Liga B. Pero lo más importante de todo es que estamos a 2 meses para el Mundial y que alguna cosa habrá que ver. ¿Algún pequeño casting por algún puesto queda en la selección española? Como por ejemplo el lateral izquierdo, donde hay 3 patas para un banco, que tiene 2. Luego hay más partidos, ¿eh?, de las ligas B y C. No es que llamen especialmente la atención, hombre, igual un Eslovenia-Noruega a las 6 de la tarde acaba de comenzar. Un Serbia-Suecia en el mismo grupo a las 9-4. Pero de los amistosos, el que más llamaba la atención era el de Argentina, que fue de madrugada, y como ya han escuchado en la hora Maldini y Evangelio, Evangelio y Maldini, tanto me da que me da lo mismo. Argentina 3, Honduras 0, y sobre todo la sensación de que Argentina ya no es la Argentina de Messi, que es el equipo de Messi, que hizo 2 goles, uno de penalti y otro en una vaselina fantástica tras un robo de balón. El primero lo había hecho Lautaro. Enseguida estaremos en Barcelona porque ya le ha salido cara oficialmente esta ventana de amistosos al FC Barcelona, y todos los golpes en el mismo sitio, en la línea defensiva. Se había lesionado Koundé, ya más o menos lo sabíamos, va a estar ahí para llegar al Clásico. Pinta muy feo, no para el Clásico, sino para más allá, lo de Araujo. Enseguida nos cuenta Manolo Oliveros. Y lesión grave en el Valladolid, en un amistoso que se jugó el jueves entre Osasuna y Real Valladolid, para tapar un poco este vacío competitivo. Se retiró lesionado Anuar y el peor presagio se cumplió. Rotura del ligamento cruzado, adiós a la temporada para el... Iba a decir centrocampista, pero vale para todo Anuar. O sea que muy buena recuperación para Anuar y mucho ánimo. Y bienvenidos también, porque no para, a la jornada número 7 en la Liga Smartbank, en segunda división. Jornada que arrancó ayer con el Sporting 2, Ibiza 1. Que siguió este mediodía con el Huesca 1, Leganés 0. Y está a punto de concluir el partido que arrancó a las 4:15. Es en Anduba, Mirandés, Real Zaragoza. ¿Cuánto queda? ¿Cómo va? Félix Vargas, hola Félix.
Hola, muy buenas tardes. Pues tiempo de prolongación ya en el Estadio Municipal de Anduba. El Mirandés vence por 2-0. Ha dado 6 minutos de añadido. Estamos en el minuto 49, por lo tanto faltan 2. Mirandés 2, Real Zaragoza 0.
6:30, Málaga Villarreal B, el Málaga colista estrenando entrenador en la figura de Pepe Mel, un superclásico de la categoría, y a la misma hora 6:30, Ponferradina Tenerife. En teoría mañana se cierra la jornada dominical, porque la jornada de verdad se cierra el lunes a las 9 con un interesantísimo Cartagena a la vez con un Unión Deportiva Las Palmas-Granada. Partidazo también. Pero se está barajando la posibilidad de aplazarlo por la tormenta tropical Hermín, que es en lo que se ha convertido el ciclón Ten. Se ha recomendado por parte de las autoridades a la población que se quede en casa y a lo mejor acaban pensando que es bueno desplazar el partido al lunes y ya que la gente tiene que estar en casa, pues que tampoco se vaya a un estadio de fútbol. Luego le preguntamos a Juanfran Cruz. Y este fin de semana nos va a permitir echarle una pequeña mirada a la primera Real Federación Española de Fútbol, la tercera categoría del fútbol nacional, que está en la jornada número 5. Y hemos escogido un partido de cada uno de los dos grupos. El partido que hemos escogido en el grupo 1 no es un derbi. No lo voy a llamar derbi porque sé de lo que hablo porque lo tuve que sufrir con mi propio equipo. Celta B, Deportivo de la Coruña, Embalaídos, Santi Peor. Hola, Santi.
Hola, Eri. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Aquí ya tenemos dos noticias. La primera, el gol en el primer minuto de juego que adelanta al filial celeste. Gol de Iker Losada tras una excelsa jugada individual del delantero uruguayo de la cantera del Celta, Lautaro de León. Esa es sin duda la primera noticia, minuto 6 de partido, 1-0 gana el Celta B. La segunda noticia es que desde que se ha marcado el gol, con motivo de la celebración y de que los aficionados del Depor, los 600 aficionados llegados desde A Coruña, se han puesto a lanzar objetos al terreno de juego, a la grada que está justo debajo de la posición que ellos ocupan aquí en el Estadio Municipal de Balaídos, eso ha obligado, insisto, que llevemos casi 6 minutos con el juego detenido. El árbitro ya ha llamado al delegado de campo. Están hablando ahora mismo en la zona de banquillos. Los futbolistas pelotean. Camino del 7 de la primera parte. Se ha jugado menos de uno. El resultado es, con el juego parado, insisto, en Balaídos, Celta B 1, Deportivo de la Coruña 0.
A ver si termina imponiéndose la paz en el estadio de Balaídos, donde ya gana el filial del Celta al Deportivo de la Coruña. En este grupo, Andrea Peláez, hay uno en juego y dos que arrancan a las 7 de la tarde. Muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. En el grupo primero sí está en el minuto 49 de partido. El otro encuentro en esta tarde, Mérida 0, Unionistas de Salamanca 0. Arrancan a las 7 el Algeciras Racing de Ferrol y el San Fernando San Sebastián de los Reyes.
En el grupo 2 tenemos un Barça Athletic Real Murcia a partir de las 7 de la tarde, que va a ser nuestro partido de la jornada en esta categoría de bronce del fútbol nacional. En este grupo 2 tenemos también uno en juego y otro que arrancará a las 7.
En el minuto 49 está el Osasuna Promesas 0, Eldense 1, arrancará a las 7. Además de ese Barça Athletic Real Murcia, el Bilbao Athletic Real Sociedad B.
Y en la Liga F, resultados finales.
Han terminado, se han jugado por la mañana el Madrid Club de Fútbol Femenino 3, Levante Las Planas 1, Sporting de Huelva 1, Alhama 0 y Valencia 2, Sevilla 0. Está en el minuto 8 de encuentro el Real Sociedad 0, Real Betis 0.
Terminó el partido de segunda de la Liga Smartbank en Anduba, Félix.
Terminó el encuentro, victoria importantísima, la primera de la temporada para el Club Deportivo Mirandés, que era colista de la categoría. Ya marcaba en la primera mitad, lo hacía Lluís López en propia puerta, un centro de Óscar Pinchi en el minuto 29. Y nada más salir del descanso en el minuto 49, era Pinchi el que hacía el 2-0 definitivo en Anduba. Mirandés 2, Zaragoza 0.
Un abrazo, Félix, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Todo esto, la jornada en segunda está con Alavés líder 14, segunda la Unión Deportiva Las Palmas con 12. En playoff, Granada 12, Cartagena 12, Sporting 11, Eibar 10. Con 10 están también el Huesca, el Burgos, el Villarreal B que juega hoy, el Albacete y el Andorra. Y por abajo la salvación la marca el Ibiza, que es del club de los 7 puntos el peor, con Tenerife y con Lugo.
Ey.
En descenso, Mirandés con 5 a 2 de la salvación, Leganés y Racing de Santander con 4 a 3 de la salvación. Y empieza su partido esta tarde colista el Málaga con 3 puntos a 4 de la salvación. Y un montonazo de cosas en la agenda polideportiva en este fin de semana de tiempo de juego. En baloncesto es fin de semana de Supercopa Endesa para arrancar la temporada del básquet doméstico. En Sevilla, en el pabellón de deportes San Pablo, hoy las semifinales. 6:30 en 21 minutos Betis-Real Madrid. 9:30 Barça-Juventud. En motociclismo, estos son cosas para las que hay que madrugar, ¿eh? Gran Premio de Japón en Motegi, evento 16 de 20 del Campeonato del Mundo. Clasificaciones muy marcadas por la lluvia asociada al tifón Talas, que había estado muy preocupado con el nombre de los tifones para llamar a las cosas y a los tifones por su nombre. En MotoGP, el notición, 3 años después y 4 operaciones después, pole para Marc Márquez en su regreso. Cuarto Viñales y sexto Aleix Espargaró, que va a salir por delante de Quartararo y Bagnaia, los que le preceden en el Mundial. En Moto2, la pole para Aaron Canet, segundo Fermín Aldeguer. Y en Moto3, la pole para Tatsuki Suzuki. Tercero Sergio García, sexto Izan Guevara, que andan peleando por el Mundial.
¡Viva España!
Las carreras son la próxima madrugada, a las 5 Moto3, a las 6:20 Moto2 y a las 8 MotoGP. A esas horas estará todavía en ello el Campeonato del Mundo de Ciclismo Fondo en Carretera. Élite masculino, la carrera empieza a las 2:15 y terminará con los churros. 8:15, 8:30, 9:15, depende cómo se lo tomen. Esta pasada madrugada fue la carrera femenina y la campeona del mundo es la ciclista del Movistar, la neerlandesa Annemiek van Vleuten. Primera española, 25ª, Mavi García. Van Vleuten en el mismo año ha ganado el Tour, el Giro, la Seratisis, que es la Vuelta a España, y la Lieja. O sea que, para flipar, lo de Annemiek van Vleuten con 39 años. En tenis está jugando la Laver Cup, que es de Federer, el torneo, y que es donde ha dado sus últimos raquetazos profesionales Federer. Los vivimos anoche aquí en el partidazo con Corrochano y con todo el Oasis de Libertad. Ahora le preguntaremos a Angelito cómo estaba Nadal, que lloró casi como Federer o más. Está tiernito Nadal, ¿eh? No sé yo si nos durará mucho, pero bueno, que elija su momento y ya está. De momento va ganando Europa 4-2 al resto del mundo. Tenemos subcampeones de remo, Jaime Canalejo y Javier García en 2 sin timonel. En balonmano hay 3 partidos de la jornada 4 en la Soval. En fútbol sala hay 2 de la jornada 2 en primera división. Hay Supercopa masculina de voleibol a las 7, Unicaja Almería Melilla. A partido único en Almería. Y ya tenemos las primeras supercampeonas femeninas del rugby nacional. Partido que se ha jugado en Aranda de Duero, con victoria para el Majadahonda sobre el Cocos Rugby. Cocos Rugby 12, Majadahonda 36. Y está Jorge Almenteros muy interesado en la Copa Presidente.
La President's Cup, que se está jugando en Estados Unidos, 10-4 gana Estados Unidos.
Hay mucha cosa, ¿eh? 6:12, hora menos en Canarias. Desde ahora y hasta la 1 de la madrugada es tiempo de juego.
Platos limpios cada día, like sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Están abiertos los sistemas de participación habituales en el tiempo de juego, que son sus redes sociales y el número de WhatsApp, que es el mismo que el del Telegram. En Twitter somos @tjcope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. En Instagram, @tiempodejuegocope. Y el número de WhatsApp y de Telegram, Manevia.
677-580-461.
Vamos a buscar la última hora de los 2 partidos de segunda, que arrancan en 17 minutos a las 6:30 en la Rosaleda. El Málaga colista con nuevo entrenador recibe al filial del Villarreal, al Villarreal B. Para contar este partido con los comentarios de Marcos López está Javi Bautista. Hola Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Saludos y muy buenas desde el Estadio de la Rosaleda. Dices bien, el filial del Villarreal B que visita el Estadio de la Rosaleda con un portero, Gianni, italiano de 30 años, para que vean lo que es el filial en el día de hoy. Y además, en el Málaga, la gran novedad va a estar en el banquillo. Está Pepe Mel, que va a utilizar un 4-2-3-1 en su estreno hoy aquí en la Rosaleda, con su jugador fetiche, Eri, con Rubén Castro. Dijo Pepe Mel en el día 1 de trabajo aquí en Málaga que había estado 10 temporadas con Rubén Castro. Lo había tenido en un montón de equipos. Así que es un jugador fetiche. Así que los dos equipos están haciendo ejercicios de calentamiento, lo que tú dices, con un presupuesto muy grande, con un proyecto este año que es para pelear el ascenso. El Málaga empieza la jornada como colista. Y muchos gritos para un jugador de la tierra que se fue de aquí y no quiso venir cuando el Málaga le requirió y lo tenía todo hecho, que es Javi Ontiveros, que hoy no va a estar en el 11 y sí va a estar en el banquillo. Así que a las 6:30, atractivo Málaga-Villarreal B.
Y a la misma hora en el Toralín, Ponferradina-Tenerife. La Ponferradina, 13ª, con 9 puntos ahora mismo en tierra media, recibe a un Tenerife que viene de ganar el otro día, que está con 7 puntos, 2 por encima del descenso, a 3 del playoff, lo que tiene la segunda división a estas alturas de temporada. Noticias. noticias, novedades, detalles del Ponferradina Tenerife. Marcos Díez, hola Marcos.
Buenas tardes, Eri, oyentes de Tiempo de Juego. Calientan los jugadores de ambos equipos sobre el césped del Toralín en esta desapacible tarde berciana para estrenar el otoño. Tanto Ponferradina como Tenerife cerraron sus crisis en la anterior jornada ganando, eso sí, bastante raspados, los dos incluso con polémica, podríamos decir, y hoy los dos se enfrentan a sus miedos. La Ponferradina lleva dos partidos perdiendo en casa, solo ha ganado uno como local en esta temporada. El Tenerife no sabe lo que es puntuar a domicilio, por lo tanto, me temo que va a haber mucho respeto hoy sobre el césped del Toralín. El Tenerife, que sigue estando en cuadro, no es lo de hace 10 días, pero tiene al menos media docena de bajas Luis Miguel Ramis para este partido. La Deportiva, que sigue teniendo de baja a Agus Medina y tiene a Amir con la selección iraní, aunque ayer no participó en el partido ante Uruguay. A las 6:30 y con el arbitraje de Arcediano Monestillo, comienza el Ponferradina Tenerife.
¿Por qué no juego? ¿Por qué no juega Eri?
Que ¿por qué no juega Amir, dices? No,
Eri Tavares.
Ah, Eri Tavares. Ah, tu tocayo.
Heriberto.
Digamos que no ha acabado de cuajar. El primer partido se le vieron cosas. Es un jugador que entró con buen pie.
La historia de mi
pero
vida.
No ha acabado de asentarse en la titularidad. Pues porque le falta en los últimos metros esa cosita, ese picante que requiere ahora mismo una Ponferradina que en ataque está teniendo poco mordiente.
Nuestro deber es estar preparados para cuando el míster diga. Pues ya están presentados los dos partidos de las 6:30. Faltan 14 minutos para que arranquen. Antes haremos un par de cosas, pero la primera y la más importante es darnos una vuelta con Gema Santos por Leroy Merlin.
Siempre nos vamos hasta Leroy Merlin, querido Eri. En Tiempo de Juego no podemos estar sin ellos, sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, que están de enhorabuena, porque para ellos todos son ventajas en Leroy Merlin. Y vamos a poner un ejemplo. Te vas a ahorrar un montón con cada compra. Hasta un 8% de bonificación mensual. Sí, has escuchado bien. Hasta un 8% de bonificación al mes según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que vete corriendo a darte de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahora mismo, si quieres, vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Y la siguiente cosa es pegarle un toque a Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Eri?
Conde, una lesión en el bíceps femoral. Hoy le ha puesto nombre el Barça con comunicado oficial a las lesiones de los dos afectados por la ventana y por el virus FIFA. Koundé, en el caso de Francia, y Araujo en el caso de Uruguay. Lo de Araujo parecía precaución, solo precaución, y no parecía gran cosa porque fue sustituido en el primer minuto de partido, pero parece que ahora mismo es lo que pinta peor, dentro de que son muy malas noticias para Xavi.
Sí, señor, pinta peor. Esta mañana han estado en la ciudad deportiva, se han hecho unas pruebas y lo que decías, Koundé, dicen que tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y Araujo una avulsión del tendón del aductor largo de la pierna derecha. Avulsión, nos hemos puesto en contacto con nuestro fisio de cabecera, Luis Puig, y es sinónimo de desgarro o incluso de desprendimiento de un fragmento del hueso. Eso no lo dice el comunicado médico, tampoco dice la evolución de esta lesión y cuándo volverían a jugar, pero me decía que es mucho más preocupante lo de Araujo que lo de Koundé. En cualquier caso, hay que repasar, por ejemplo, el calendario que tiene por delante el Barça para ver lo que se puede perder Koundé y también Araujo. Los próximos compromisos son Mallorca, Inter de Milán, los dos partidos, Celta, Real Madrid es el día 16 de octubre. Estamos a 24 de septiembre, tiene 30 días septiembre, 6 días, 6 más 16, 22 días. Podría llegar si en 3 semanas está recuperado Koundé. Y después viene Villarreal, Athletic Club de Bilbao, Bayern de Múnich el día 26 de octubre. Y en el peor de los casos, porque me hablaba Luis Puig de unas 6-7 semanas, es decir, prácticamente nos iríamos casi a los 2 meses, en el peor de los casos seguiría lesionado Araujo, sí, y se perdería el partido de Valencia, Victoria Pilsen, Almería, Osasuna. Y te recuerdo que el Mundial, por ejemplo, para Uruguay comienza exactamente dentro de 2 meses. El día 24 de noviembre es el primer partido de Uruguay contra Corea del Sur. Es decir, a él le quedan 2 meses para esa recuperación. Y también me decía que se puede recuperar con tratamiento conservador o con cirugía. Todavía no lo ha dicho el FC Barcelona qué es lo que va a hacer. y simplemente estamos a la espera de más noticias. Pero lo más preocupante, como decimos, es Araujo, y según los expertos podría estar pues mes y medio o dos meses casi de baja.
Si los tratas como centrales, dices, bueno, el Barça tiene esa posición doblada, no, la tiene triplicada. Pero si los quieres tratar como laterales derechos, ahí sí que el Barça a lo mejor empieza a tener un problema, aparte de la ascendencia que tienen dentro del equipo de Xavi en lo que llevamos de temporada.
Sí, sí, porque eran titulares, vamos, titularísimos, los dos, uno lateral derecho, el otro central derecho, y se compenetraban muy bien. Y bueno, en el lateral derecho tenemos a Héctor Bellerín y también a Sergi Roberto. Y después de centrales, lo que decías, pues hay más gente, ¿no? Está Piqué, está Christensen, está Eric García, Marcos Alonso, que puede jugar de lateral, pero también de central izquierdo. Pero sí, sí, es una baja muy importante, sobre todo la de Araujo, que es más preocupante y que podría perderse casi pues hasta el comienzo del Mundial.
Mira, se hacía muy necesario recuperar a Piqué después de las imágenes que vimos el otro día frente a Leche, pues ahora con más razón para el capítulo deportivo, y a lo mejor a él también le vale de motivación, ¿no? Para no verle tan hecho polvo ahí en el banco.
Sí, sí, ahora es un tema para Xavi. Si Xavi dice que está al 100%, que cuenta con él, a partir de ahora, pues naturalmente tendrá que salir y demostrar que está al 100% y que está absolutamente al servicio del equipo, ¿no? Entonces Piqué puede tener así ahí su chance, aunque de momento están por delante de él, por ejemplo, Christensen y Eric García, y él sería el tercer central. Con lo cual vamos a ver, pero claro, como hay tantos partidos, está Mallorca, Inter de Milán, Celta, Real Madrid, etcétera, etcétera, yo creo que habrá trabajo para todos, menos para Koundé y para Araujo, claro.
La evolución marcará la disponibilidad, que es como acaban ahora el 98% de los comunicados en el mundo del fútbol. Que sean buenas
recuperaciones. Así es, por eso hemos de ir a asesores externos que nos digan más o menos, nos iluminen qué es lo que quiere decir evolución y todo eso, y nos decían que es preocupante porque pues eso, es un desgarro, incluso puede haber un desprendimiento de un fragmento del hueso en el tema del tendón del muslo derecho de Araujo.
Iluminados quedamos. Gracias.
Y luego
Sony.
Quedamos, ¿sí?, a la espera. ¿Sí? Me han dicho que hoy no serán las pruebas, por lo tanto espero que sean mañana, de Frenkie de Jong y de Memphis Depay. Es más preocupante porque también se llevó la mano a la parte posterior del muslo izquierdo, con lo cual puede ser también preocupante. Lo de Frenkie de Jong más bien parece que fue pues un cambio por prudencia, ¿no? Para jugar menos minutos, pero lo de Memphis puede preocupar.
Con el plantillón que tiene el Barça, todo parece menos fastidio, pero no deja de ser un fastidio para los planes del entrenador y para los objetivos del Barça. Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo, Eri.
Enseguida nos vamos a Sevilla, baloncesto.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida, la viña le da grandeza.
La sintonía del baloncesto en COPE para abrir la temporada española de clubes. Y se abre, como ya es tradición, con la Supercopa de España en Sevilla. Formato final a 4, hoy las dos semifinales, la final mañana domingo a las 6:30. Y todo parece encaminado a que acabe, como casi siempre, diría Lama, con un Real Madrid Fútbol Club Barcelona para dilucidar el primer título del básquet nacional. A las 6:30, el Betis como anfitrión recibe al Real Madrid. Cuenta atrás, 7 minutos, Emilio Guerrero. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Eri? Saludos, buenas tardes desde el Palacio de los Deportes de San Pablo, aquí en Sevilla. Como tú bien dices, se alza oficialmente el telón de este curso ACB 22-23. El primer gran título de la temporada en juego, esta Supercopa, donde van a pelear el anfitrión, el Betis y los tres mejores equipos ACB de la temporada pasada. El Real Madrid como vigente campeón de Liga, el Barça vigente campeón de la Copa del Rey, y recordamos también el Juventud, el tercer clasificado. En apenas 6 minutos va a arrancar el primer partido, el que va a enfrentar tanto al COSUR Real Betis como al Real Madrid. Atención al Real Madrid, el año 1 poslazo con Chus Mateo al frente, y que cuentan con hasta 4 caras nuevas, así que parten como gran favorito el actual campeón de Liga. Enfrente, pues podemos decir, ¿no?, que es la cenicienta del torneo, aunque tienen un jugón como es el MVP del mes de mayo, hombre clave la salvación del Betis, como es el caso de Shannon Evans. Así que el equipo local, el Betis, que va a intentar dar la sorpresa. Y luego te contaremos a las 9:30, como tú bien dices, el derbi catalán, ese Juventud Fútbol Club Barcelona. Así que a falta de 5:44 para que arranque esta primera semifinal entre el COSUR Real Betis y el Real Madrid, aquí en el tiempo de juego, de la cadena COPE.
Y a los comentarios va a estar Rubén Parra. Hola Parra, muy buenas.
Buenas tardes, Eri, ¿cómo estamos?
Si no hay un Madrid-Barça, ¿será por culpa del Barça más que por culpa del Madrid, tú crees?
Entiendo que sí, el Real Madrid es mega favorito contra el COSUR Betis, que está en el torneo básicamente porque es el equipo local. El Barça contra la Peña yo creo que lo va a tener más complicado. Con todo, lo que no sea una final Madrid-Barça como los últimos tres años, será una grandísima sorpresa.
De las piezas nuevas que haya en Madrid y Barça, o a lo mejor algún jugador que te guste del Juventud o del Betis, ¿dónde quieres poner el ojo especialmente?
El Madrid, evidentemente, Musa, que fue el MVP el año pasado y es un jugador que no tendría que estar en España jugando, porque tiene una calidad superlativa y debería estar en la NBA. En el Barcelona me gusta mucho, Veseli es un gran jugador, pero a mí el fichajazo me parece Satoranski, el base checo. Creo que le va a subir el nivel a lo que aportaba Calates, básicamente porque Satoranski puede anotar bastante más que Calates. Y luego hay un nombre propio que sí que quiero apuntar, ya ha dicho Emilio, Shannon Evans en el Betis, en la Peña, Kyle Guy, que es un chico que yo seguí mucho en la universidad, fue campeón y lo hizo genial y no le dieron mucha bola en la NBA. Y creo que este año puede ser un Sanan Musa, puede ser el jugador revelación, y creo que le va a dar mucho a la Peña. Es un jugador exterior con una mano prodigiosa.
Cuenta atrás, menos de 5 minutos para que haya balón al aire para el Betis-Real Madrid en la Supercopa de Básquet. Cuenta atrás, 5 minutos también para que empiecen dos partidos de segunda, Málaga-Villarreal B y Ponferradina-Tenerife. Enseguida preguntamos qué pinta tiene el de mañana a las 9 hora peninsular. El Unión Deportiva Las Palmas-Granada, son las 6 y 25, hora menos en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
A ver, tú al fútbol, tú al baloncesto y tú... Pero ¿y tú quién eres?
La compi de Pedro, que como había hueco, la llevamos a karate.
¡Ya!
Ah, y el perro también se viene.
En el nuevo Clase T de Mercedes-Benz hay espacio para todos y para cada uno de tus planes. Confortable, amplio y seguro. El monovolumen compacto perfecto para la familia. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hay padres que nunca verán, literalmente, ni escucharán a su hijo. Un padre sordociego.
Va a ser un niño y se va a llamar Leo.
Leo, estamos en una sala donde hay pañales. Ahora ponte en el lugar de Javier. Tiene que aprender nada más y nada menos que a limpiar y a cambiar los pañales de Leo.
Ahora había que coger al bebé con mucha cuidado. Creo que la paternidad va a ser la aventura más bonita.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Antes de quedarnos con el fútbol de segunda y con el baloncesto y con el fútbol también de Primera Real Federación Española de Fútbol, una llamada a Gran Canaria. Juanfran Cruz, hola Juanfran.
Hola, ¿qué tal, Eri? Buenas tardes.
¿Cómo está la cosa?
Pues de momento hay alerta máxima por fenómenos adversos de lluvia y viento en todo el archipiélago canario por la tormenta tropical Hermín, pero en estos instantes pocas precipitaciones, es decir, si tuviera que jugarse el partido hasta la hora de la tarde, seguramente se disputaría. Te puedo comentar dos cuestiones. Se va a esperar hasta la jornada de mañana, que es cuando se espera que la tormenta pueda caer más fuerte y haya vientos, rachas importantes en el archipiélago canario, para saber si se aplaza el partido o se disputa en la jornada de mañana. Se podría aplazar, es lo que está estudiando también, al lunes por la noche. encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada. El Granada ya salió en su vuelo a la isla de Gran Canaria. Se espera que en torno a las 7:30 hora insular ya estén en la isla de Gran Canaria. Y fíjate cómo está la cuestión, Eri, que el gobierno de Canarias ha suspendido las clases para el próximo lunes. Ha decretado la alerta máxima y también se suspenden todos los actos y las competiciones. Por ejemplo, no se va a disputar ningún partido de fútbol regional durante el próximo fin de semana, y un encuentro de la Supercopa de Voleibol Femenina entre el Aris y el Arenal MB se va a jugar a puerta cerrada. Eso sí, habrá que esperar, insisto, Eri, a la jornada de mañana para saber si finalmente se aplaza o se disputa el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Granada.
Pues me parece muy bien. Igual no tiene ningún sentido que no se pueda hacer nada, ni salir de casa, y que se juegue un partido de fútbol. Entonces, si el lunes está mejor la cosa, pues jugamos. No ya porque el viento sea uno de los mayores enemigos que puede tener un espectáculo deportivo y futbolístico, si me apuras, sino ya por la cuestión de seguridad. Porque uno nunca sabe cómo está de ajustada tal chapa o cual no sé qué, y el viento es peligrosísimo, ¿vale? Lo digo por experiencia propia. O sea que, sea lo que sea, y como sea, lo comentaremos aquí, lo informaremos en la sintonía de COPE. Gracias, Juanfran.
Un abrazo.
Son las 6:30. Ha habido puntualidad en el arranque de los partidos de segunda división. Comenzó el Málaga-Villarreal B en el debut de Pepe Mel, Javi Bautista.
El árbitro está mirando a un lado y a otro, así que va a arrancar el partido. Todavía no lo hace en el estadio de la Rosaleda. Ahora el árbitro parece que va a señalar el ok, así que mueve la pelota el Málaga. La puso muy bien Tofebas con Rubén Castro en la capital de la Costa del Sol. Málaga 0-Villarreal B 0.
A este partido le va a prestar una atención especial como comentarista Marcos López. Hola, Marcos. Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
El Málaga
chao, Giorgio.
El Málaga, que es un proyectazo para intentar atacar al menos el playoff y tener opciones de estar en primera división, ha arrancado mal, cosa que puede pasar, y hoy se enfrenta con Mister Nuevo a un filial con todos los peligros que tiene un filial.
Sí, un filial con experiencia y que ha entrado en la categoría con mucha confianza. Empieza una nueva etapa en el Málaga. Hasta el día de hoy, en todos los partidos, el Málaga era un equipo dominador de la posesión, pero sin embargo esa posesión no la llevaba a situaciones de gol favorables. Si ves la expectativa de goles del Málaga y de sus rivales en todos los partidos, siempre los resultados eran más proclives, incluso cuando ganó el Málaga al Mirandés, para que él ganase el rival que no el Málaga. Por lo tanto, algo tiene que cambiar, veremos si Pepe Mel da con la tecla, pero el Málaga esta temporada tiene muy buenos futbolistas.
El fútbol de Pepe Mel ya sabemos cuál es, a ver lo que tarda en instaurarlo allí en Málaga.
Lo primero que ha hecho Eri ha sido quitar a los dos delanteros. Ha jugado el anterior entrenador con dos jugadores siempre arriba, con Fran Sol y con Rubén Castro, y lo primero que ha hecho ha sido, pero si tengo jugones como Febas, como Villalba, pues voy a poner a Villalba de media punta y pongo a Rubén Castro en punta. Así que ese es el principal cambio, yo creo, en el ataque del Málaga.
Pues ahora estamos allí como estamos en Ponferrada. Ya ha comenzado, este sí que muy puntual, el Ponferradina Tenerife, Marcos.
Con las señales horarias de las 6:30 comenzó el partido en el Toralín. Incluso ha dado tiempo para que Nacho Martínez lleve a cabo el primer disparo a puerta del partido. Paró sin demasiados problemas Jordi Makaritze. Aquí llevamos ya 2 minutos ahora mismo del primer tiempo. Ponferradina 0, Tenerife 0.
Está por ahí mi mister favorito, sin que se me enfade nadie, Luis Ángel Duque. Hola, mister.
¿Qué hay, Eri? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ponferradina Tenerife, ¿qué te apetece?
Hombre, me parece que es un buen partido porque además están muy bien trabajados los dos. Bueno, la Ponferradina yo creo que estaba muy muy hecha al anterior entrenador, pero fíjate, tiene a Yuri, que este va a meter goles hasta que juegue en el geriátrico, esto es una cosa. Pero y luego tiene, yo creo que en el centro campo, tanto Eric Morán, que le tuvimos aquí en el Lega, al igual que Dani Ojeda y que Naranjo. A mí Naranjo siempre me gustaba porque además a balón parado tiene muy buen lanzamiento. Y bueno, pues me parece que la Deportiva tiene 9 puntos, el Tenerife tiene 7, pues un partido muy interesante, ¿no?, en el Toralín. Y luego pues el Tenerife, fíjate, sigue jugando Aitor San, que tiene pues 38 tacos, o sea que...
¿Y Eric Gallego?
Le conozco de cuando estaba en el Sanse, aquí en Madrid. Y luego pues, como bien ha dicho Marcos, Nacho ha tenido una buena internada, bueno, un tiro que ha parado sin problemas el portero, pero bueno,
¿qué pasa
que va a estar interesante?
Pues que ha habido una falta clarísima de Mbaque a Rubén Castro. Lo pitó el árbitro, falta en la frontal. La pega es casi arriba. Creo que tocó Gianino. Y finalmente la pelota se fue por encima de la portería. Sacará el Villarreal B de puerta.
Ahora mismo iremos de campo a campo de segunda división intentando encontrar el gol. Pero antes pregunto, ¿se han calmado los ánimos en Balaídos? ¿Se ha reanudado ya el Celta B Deportivo de La Coruña con victoria del filial local?
Por suerte para todos, estamos ya en el minuto 34. Aunque recuerdo que 7 estuvo el juego parado aquí en Vigo, en Balaídos, después de ese lanzamiento por parte de un sector de la grada visitante, de la grada que ocupan los aficionados del Deportivo de La Coruña al terreno de juego. Estuvo parado el partido 7 minutos, estamos en el 34 del primer acto. Lo mejor del equipo blanquiazul, que hoy, como curiosidad, juega vestido totalmente de verde, un lanzamiento muy peligroso, centro chut que se envenena desde la izquierda de Víctor Narro, que se estrella en el poste izquierdo de la portería del filial, muy poquito de los de Borja Jiménez, así que camino ya del minuto 35 de esta primera parte en Balaídos. Vale el gol de Iker Losada para el filial. Celta B 1, Deportivo de La Coruña 0.
En Sevilla empieza con retraso el básquet porque estamos en momento bricomanía.
Efectivamente, se está cambiando la red, se acaba de cambiar la red. Ya hubo también un problema en la canasta que estaba calentando el COSUR Real Betis. Ahora ha habido un problema en la, del, en la que va a atacar ahora el Real Madrid. Es que han tenido que quitar todos la red directamente. Y ahora el trío arbitral, que por cierto es Peruca, Calatrava y Sánchez Sisto, no están demasiado conforme como ha quedado la red. Así que salen dos operarios con la escalera. Eris, se retrasa todavía el inicio del partido. De nuevo tendrán que cambiar la red.
De campo a campo en segunda división, nos quedamos en la Rosaleda.
Han cazado a Febas.
¡Ostras!
Sí, le ha dado el tobillo y va a ver a amarilla a Lozano. Pues está siendo Febas, sin lugar a dudas, Marcos, el hombre, bueno, jugador de primera división para mí. Lo que pasa es que el Mallorca al final no se lo quedó, pero es un jugador de superior categoría y le han cazado al tobillo. Ha habido amarilla para Lozano, el jugador del Villarreal B.
Clarísimo.
Sí, lo que pasa es que es un jugador que rinde más si el contexto es más favorable hacia él, a nivel de cómo juega el equipo, cómo es la competición, pero talento tiene, mucho talento, tiene la formación del Real Madrid de siempre ser dominador y jugador que juega interior, media punta, que sabe empezar desde banda e irse para adentro, maneja ese fútbol. Si el equipo juega a lo que juega Febas eleva su rendimiento.
Y vaya dos bichos que tiene aquí para sacar la falta, que es Alex Gallar, que el año pasado fue el escudero de Rubén Castro en el Cartagena. Precisamente la pone Gallar, la pone, punto de penalti. La pelota se pasea por el área, no hay peligro, y así el balón se va fuera y sacará saque de portería para el Villarreal B. Y el otro es Fran Villalba. Se hablaba mucho en Málaga de que hay muchos cromos repetidos, todos así jugones, ¿no? Como Gallar, como Villalba, como el propio Feba. Pero dale esto a los entrenadores, Marcos, ¿eh?
Bueno, si quieres tener el balón y si quieres manejar, pues está bien. Juntar a jugadores que juegan a lo mismo. Lo raro es tener una jirafa y un ratón y después una culebra. Así es difícil hacer un equipo, ¿no? Entonces,
Febas el arca de Noé, Marco.
Eso es. Entonces yo creo que bueno, el proyecto tiene una idea muy clara de juego, junta jugadores muy parecidos. Y en esta última jugada, en este balón parado de Alex Gallar, eso que hace Rubén Castro, yo no sé si eso sería fuera de juego, ¿eh? Es un va muy al límite el reglamento. Para quien no se lo esté viendo, se ponen fuera de juego para marcar zona de remate del que llega, y cuando le llega el balón se aparta, como yo esto no lo quiero, pero no sé, me da la sensación de que va muy al límite el reglamento ese tipo de jugadas. Si hubiese sido gol, hubiese sido muy polémico.
Bueno, pelota para el Málaga, 0-0 en el marcador, en el minuto 7 de juego del primer tiempo, la tiene Manolo Reina, ahí va el de Villanueva del Trebuco, juega la pelota para el paleño, para el capitán del Málaga, para Alberto Escasi, juega para Alay Febas, como dice Marcos, dominador de la pelota por ahora el Málaga, la tiene en Dialle jugando para Musa, por cierto, canterano que hoy debuta en el primer equipo, hoy es el debut con el 32, el canterano debuta en partido oficial en Liga, ahí lo tienen a Musa con el 32, ahí va el central, porque a todo esto, hay que decir que el Málaga ha tenido la mala fortuna o el exceso de trabajo, como lo quieran ver, que tiene a 5 centrales lesionados, así que ha tenido que tirar a un mediocampista y a un jugador del filial atrás.
Me encantó
atrás.
El ratito de Loren en Tenerife el otro día.
Sí, pero al final, pero al final, entre una cosa y otra, cuando las cosas van mal dadas, no se acude a la cantera, ¿eh?
Hombre, la veteranía es un grado. A lo mejor es un tipo que, saliendo de revolución a partidos, le sale la cosa muy bien. El otro día estuvo fantástico allí en Tenerife. En Ponferrada nos hemos perdido al menos un tiro a puerta que haya visto, Marcos.
El de José Naranjo, una buena combinación por la banda izquierda del hermanísimo de Jordan Lukaku y José Naranjo, finalmente, aunque algo escorado, conseguía tirar a puerta, tampoco demasiados problemas para Juan Soriano para detener ese balón. Domina territorialmente la Sociedad Deportiva Ponferradina, que de momento, eso sí, tampoco ha conseguido gran cosa a base de ese dominio. El Tenerife bien plantado en el terreno de juego en estos 8 minutos y medio que llevamos de la primera parte. Ataca la Ponferradina, es José Mariamo el que tiene la pelota, la juega para Pascanu, de momento sigue el 0-0.
Mister, no sé si te has estampado mucho, Luis Ángel, partidos de segunda división en lo que llevamos de temporada, en estos primeros 7 partidos, pero yo tengo la sensación de que salen muy buenos partidos, que el balón está muy bien tratado en esta categoría, ¿eh?
Sí, sí, además, ¿sabes qué pasa? Que como los campos, afortunadamente, están bien, digo, en cuanto al césped, pues eso es fundamental para
poder... El Toralín no es el caso, mister. No,
ya, estoy
no,
viendo...
No estamos
estoy,
teniendo estoy suerte en, este, en estos inicios de temporada.
Estoy viendo ahí unas... no calvas, pero bueno, ahí, pero en regla general, entonces, la, hay técnica, y además cada día hay mayor técnica individual, y lógicamente a mayor técnica individual es mayor técnica colectiva, y hay buenos partidos, he visto algunos, la verdad es que le he dado prioridad a primera, hombre,
me
veo los del Lega, no, hoy le he visto, que por cierto no se ha merecido perder, y ha pegado un tiro en el palo Nión, y luego le han anulado un gol al polaco que juega arriba. Y bueno, pues la verdad es que, hombre, si miras la segunda división, Eri, fíjate los equipos que hay. Es que muchos han estado en primera. Entonces, bueno, pues la verdad es que se ven buenos partidos. Hay, no sé cómo explicarme, no son... de estos partidos que dices, joder, vaya castaña de partido y tal.
Luis Ángel, es sí. La categoría.
Hombre, Marcos,
los...
¿qué pasa?
¿Qué pasa, Luis Ángel?
Aquí estamos, aguantando el tirón.
Tarde de fútbol contigo. Muy bien. Oye, es la categoría de los tópicos, porque todos se cumplen. No hay enemigo pequeño, no se puede ganar sin bajar del autobús.
Cualquiera, o sea, gana a cualquiera.
Cualquiera gana a cualquiera. Si perdonas, pierdes. Es que ¿cuándo? Se cumple todo.
Oye, Marcos, ¿cuándo? Déjame que te añada una cosa. Y es la categoría, la única de Europa, que no para en el Mundial.
Bueno, hay pero... gol en primera Real Federación Española de Fútbol en Balaídos ante.
¡Gol del Depor! ¡Gol de Villares! Buena la jugada trenzada por el Depor a fuego lento desde el costado derecho. El pase filtrado al interior del área, escorado ligeramente hacia su pierna derecha para el mediocentro gallego del cuadro coruñés, que bate por bajo a Cristian Joel. 41 de la primera parte, se lo toma con cachondeo y mofa la afición del Celta, que se gira hacia la grada que ocupa el Depor y les aplaude por la celebración del gol. 41 de la primera parte, Diego Villares pone las tablas, Celta B1, Deportivo de la Coruña 1.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Supongo que la mayoría de ustedes no lo habrán vivido, pero no hay sensación futbolística peor que ver a tu equipo jugar contra el filial del eterno rival. O sea, es un día para ir al cine y borrarse del mapa.
Eric, estoy a tu lado. No hablemos de cosas que...
Lo digo por experiencia propia. En el Celta entiendo que no, puede que haya alguno que haya debutado en primera división porque es un filial. En el Depor, Santi, ¿hay nombres que nos acordemos o que debamos seguir especialmente?
Hombre, a lo mejor te suena un tal Ibai Gómez por su pasado en el Deportivo Alavés y en el Athletic Club de Bilbao. El principal nombre y, por ejemplo, lateral izquierdo, Raúl García Carnero, que también tiene una trayectoria curiosa en equipos de primera división.
Fíjate de lo que estamos hablando en la tercera categoría del fútbol nacional. ¿Cómo ha empezado el partido de baloncesto en Sevilla, Emilio?
Se levanta Evan de tres, el triple de Chano Evan, pues empieza con un Real Betis que no le está perdiendo la cara al partido, que domina ahora por 13-11, y con un Real Madrid donde, por cierto, no ha debutado todavía ninguno de los fichajes, con falta en ataque de Tavares, y de momento es Gaby Deck y Yabusel los dos únicos hombres que han podido anotar en el aro del Sur Betis. Ahora sí, entra el Chacho Rodríguez, Sergio Rodríguez regresa de nuevo a la Casa Blanca tras su paso por los Sixers de Filadelfia, por el CSKA de Moscú y en última instancia por el Armani Milán. Estamos a 5:40 para que termine este primer cuarto. Ha salido bien el Betis a golpe de triple. 13 con Sur Betis, 11 Real Madrid.
Qué bonita la camiseta del Real Madrid, que es casi como si fuera el Breogán. Parra, ¿qué quieres decir del arranque del encuentro y también de algún cambio de norma por si la gente lo está viendo en casa y ve saques raros?
Me ha llamado mucho la atención que ha hecho Chus Mateo un Ancelotti. Ha primado salir con el quinteto que ganó la Liga el año pasado, con todos jugadores que ya estaban. Y como ha dicho Emilio, el primero en salir ha sido el Chacho en su regreso al Real Madrid. Pero en el quinteto estaban todos los que ganaron al Barça en la última final. Y luego lo que dices, ha habido varios cambios de reglas, varios que tienen que ver con el challenge, por ejemplo, el entrenador, que le dan dos oportunidades de pedir jugada, otros con jugadas que se pueden revisar, pero sobre todo la más llamativa es la del saque rápido. Y para no liarse mucho y explicarlo muy rápidamente, el saque rápido es cuando cometes una violación en el ataque, una violación, una pérdida, pasos, dobles, balón por fuera de banda, el equipo rival puede sacar rápidamente sin que el árbitro coja la bola. O sea, pilla la bola de que sea, saca y es... Básicamente se hace para agilizar el juego y que tenga mayor ritmo. A mí me parece una norma muy llamativa y muy curiosa.
Y para detalle importante, que si el jugador del equipo contrario, es decir, el equipo que pierde la pelota intenta obstaculizar el pase, sí, es decir,
en la primera vez es técnica y a partir de ahí técnica en todas.
Correcto. Bueno, pues también debuta el último MVP de la Liga CB. Este año enrolado en la fila del Real Madrid, Dasan Musa. También entrará pronto Mario Ezonja. Está ya Busé en la línea del 4-60. Estamos a 5-0-3 para que lleguemos al final del primer cuarto. Máxima igualdad en el Luminoso con su Real Betis 13, Real Madrid 13.
Hay córner en Ponferrada.
La ha tenido Carlos Ruiz en el córner al primer palo. El remate se va alto por poquito. La mejor ocasión del partido la ha tenido el central ex de la Ponferradina. Ya hace muchos años en las filas del Tenerife. Buen remate de cabeza de Carlos Ruiz.
Otro topicazo de la segunda división. En una categoría tan igualada, el balón parado decide muchos partidos. Que se lo pregunten al Lega, que una jugada parecida a esta, en la segunda jugada, Juan Carlos Real le metió el gol que le acabó dando la victoria al Huesca.
Pues además en un saque de banda largo igual. Y lo que pasa es que había dos marcando, supuestamente, al jugador del Huesca. Y se anticipa de cabeza, no hace una prolongación, hace prácticamente un pase. Pero mirad, a mí me vais a disculpar, pero macho, yo tengo una manía con que los porteros les dan el larguero en la cabeza, que es que le ha rematado o se ha anticipado al portero del Lega y han hecho el gol. La verdad es que el Huesca no ha hecho mucho. Yo creo que el Leganés ha sido merecedor sin duda de un mejor resultado, pero es verdad que las estrategias te abren un partido, incluso te le abren y te le cierran, como ha pasado esta tarde con el Huesca Lega.
Tenemos otro...
¡Grande!
Marcos.
Lo va a poner en juego. El Tenerife finalmente va a despejar el intento de centro. Alex Pascandu quiere salir la Ponferradina. Ha habido falta de Aitor Sanz en esa salida del balón del equipo de José Gómez. De momento sigue el 0-0, minuto 16 del primer tiempo. Hay un jugador de la Deportiva tendido sobre el terreno de juego. Es Dani Ojeda, que se llevó la peor parte en ese choque. Por lo tanto, jugará la Ponferradina en falta. Será Alex Pascanu el que la pone para Amu. Arranca de nuevo el ataque de la Ponferradina. Dos córners consecutivos prácticamente ha tenido el Tenerife, que está llevando la iniciativa en este partido, a pesar de que la Ponferradina parecía mejor plantada en los primeros minutos.
Sí, pero ahora lleva unos minutos que el Tenerife está muy bien. Además, junta mucho las líneas. Se le ve que está muy bien trabajado. En cuanto al tema del césped, ahora sí que voy viendo que está un poco tocado, pero ¿tú te acuerdas de Fuentes Nuevas?
¿Cómo no me voy a acordar, mister? ¿Y cómo no te vas a acordar tú, que jugaste unos cuantos allí? Es que Fuentes Nuevas tenía ese olor especial del lodo, porque era barro puro. Pero,
exactamente.
Madre mía.
Yo me acuerdo un partido, mira, ahí es un segundo, que nos pitaba Puentes Leira. Y no había caído una gota en Ponferrada hacía semanas. Joder, y se mete, le veo perfectamente con unos zapatos tipo castellanos. Coño, y nada más meterse hasta el tobillo de barro.
De hecho, la escena del dinosaurio pisando barro se hizo ahí, concretamente, en Fuente de
sí,
Nueva.
Sí, pero que, tú, pero que tú eres más antiguo que el ruido, tú, cachondo.
¿Yo?
Así que, no, le digo a Eri. Le digo a Eric.
No, yo soy Eric. Hola, ¿qué tal?
¿Qué es más antiguo que el ruido ya?
Yo iba de niño.
En la Rosaleda, el Málaga parece que se quiere hacer con la manija del partido, pero el Villarreal no permite a nadie darse la vuelta, ¿eh? Para ser un filial.
Es un buen filial, ¿eh? Sí, sí. Este equipo que entrena Miguel Álvarez tiene la base del equipo que ha subido históricamente a esta categoría. Hombre, para el primer equipo, Marcos, esto le viene de cine, tener un filial en la segunda categoría, porque claro, jugadores de este equipo en cualquier momento pueden ir al primero de Emery, ¿eh? Y hay, bueno, y hay algunos que...
Y muchos no, ¿eh?
Sí, pero hay algunos que ya pintan bien, ¿eh?
Y alguno puede ser vendido cuando inviertes tanto y en la cantera, y la cantera del Villarreal es tan potente y tiene tanta metodología y va muy bien, pues al final acaban saliendo talentos y el primer equipo no es capaz de absorber todo el talento que va saliendo, por lo tanto que es fantástico, es un paso más en un proyecto impresionante.
Bueno, pues ahí está el Villarreal B, la tiene en Bacá, la pone arriba, balón arriba para Arana. Arana quería jugar para el argentino Jonathan Ojeda, pero decide jugar de nuevo en el lateral para Leal. Recuerden que estamos con el 0-0 en el minuto 19 de partido. Parece que la tiene más el Málaga, pero el Villarreal está muy bien, así que por lo tanto, es duelo de poder a poder. La tiene ahora Rodri al medio campo, ahí va la pelota de nuevo a su lado para que juegue con Collado. Arriba para Lozano, tiene la pelota el 21, la pone arriba, peligro de gol, la juega para Collado, delante de él tiene a Javi Jiménez, pero pierde la pelota, Fran Villalba la va a recuperar y vuelta de nuevo a empezar en el Málaga, que está espesito en la salida, Marcos, ¿eh?
Bueno, yo creo que no tiene evolución en el juego de pase. Si te fijas, está teniendo el balón en campo propio, en Diaye se vete a veces como en tres centrales, pero no llegan al área. Le está costando conectar lo que es el inicio del juego con el final del juego. En la parte media es donde está sufriendo.
Hay que decir que el Málaga tiene de estas seis jornadas cinco derrotas. Eso en la cabeza, Marcos, del futbolista, eso tiene que pesar por mucha calidad que tengan, ¿eh?
Es una pena porque el proyecto Málaga, no sé, bueno, tú estás ahí, Bauti, había cogido mucha fuerza en verano.
¡Gol de Villarreal! ¡Gol! ¡Vaya golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Collado en un córner, punto de penalti, venían de atrás! ¡Nadie se percató que estaba Collado! ¡Cómo la pegó, cómo la enganchó! ¡Pasó por encima de Reina, que solo vio la pelota! ¡El obús del submarino en Málaga para poner al 20 del primer tiempo! ¡El silencio en la Costa del Sol! ¡20 de juego, Málaga 0! ¡Golazo de Collado, Villarreal B1!
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Te habrás quedado a gusto, chaval. Abierto el pie para coger la mayor superficie de contacto posible, sin dejarla caer. Igual hablo un poco también en plan... Pero no sé si se acuerda la gente de la jugada de estrategia del Albacete de Benito Floro. Pues esto es lo mismo, pero dentro del área, para meterla con una violencia terrible y hacer el 0-1 en la Rosaleda. ¡Golazo, Marcos!
Sí, sí. Error defensivo también de Málaga, sí, porque cuando ves que un zurdo se te queda en el rechace, algo malo va a pasar cuando el córner es por la derecha. Entonces... eso tienes que verlo y después mal defendido. Pero bien, bien, bien. La ejecución, bien. No me parece tan espectacular si ves una o dos repeticiones sobre aquellos goles del Albacete. Pero bueno, la ejecución es perfecta. Es centro-volea a portería. Espectacular, chapó.
Salazar era el que le pegaba, ¿no?
Y Óscar García.
Salazar. Al travesaño en Ponferrada.
Un lanzamiento de córner por parte de Baldo. Se envenenó el intento de despeje de Paris Adot. Acabó dando en el larguero. De milagro no lo metió en su propia portería. El lateral derecho de la Sociedad Deportiva Ponferradina, que es la que ataca en este instante. Es Pascano el que juega para Amo. De momento sigue mandando el Tenerife aquí, 22 minutos del primer tiempo, aunque sigue el 0-0 entre Deportiva y Tenerife.
Hay descanso, primera ref en Balaidos, Santi.
Sí, se han retirado ya los protagonistas con total normalidad mientras atronaba la megafonía pidiendo calma, pidiendo tranquilidad y sobre todo respeto a las aficiones de una y otro equipo. Al final de los primeros 45 minutos valen los goles de Iker Losada para el Celta B y de Diego Villares para el Depor, o lo que es lo mismo, querido Eri. En Balaidos, Celta B1, Deportivo de La Coruña 1.
Hay descanso también en el último partido del día en la Liga F, Andrea.
Sí, está en el descanso el Real Sociedad 1, Betis 1,
Se han marcado los dos goles al filo del descanso para la Real Sociedad. Marcó en el 36 Amaiur Sarriegi y empató en el 43 Ángel Asosa para el Betis.
En Sevilla, en la Supercopa de Básquet, en la primera semifinal ya está el
Madrid. ¡Al palo! Alex Mascanu para la Ponferradina. Desde fuera del área, el saque de banda recibió el rechace el internacional rumano de la Deportiva. ¿Cómo le pegó? ¿Qué altura cogió el balón? Se fue al palo y es la mejor ocasión para los de José Gómez.
En eso también empatan. Decía que en Sevilla ya está el Madrid por delante, Emilio.
Sí, parcial de 3-10 para el equipo de Chus Mateo. La segunda unidad que está haciendo estragos en el Sevilla, en el Betis. Ahora la falta personal que le cae a Pablo Almazán. Campando a sus anchas Van Sant Poirier. Ya se marcha de 7 el conjunto del Real Madrid y Parra. Los Ezonja, Musa, el Chacho le están dando otra marchita más al equipo de Chus Mateo, ¿eh?
Claro, sales con el equipo campeón de liga y los que salen desde el banquillo para cambiar el ritmo son un tal Musa, un tal Ezonja, un tal Sergio Rodríguez, pues muy mal se te tiene que dar. Piano, piano, se arriba lontano, que dirían en Italia. Pues eso, el Madrid, despacito, despacito, se va abriendo en el marcador.
Me da mucho miedo.
¿Por qué? No, hombre, aquí me mido, Heriberto.
Salpuris, el gigantón de 2'16, el griego, está intentando con 5 puntitos consecutivos mantener al equipo verde y blanco en el marcador. Este jugador viene un equipo que nos gusta, ¿eh? El Apolón Patras, ¿eh? De ahí viene Salpuris.
Me gusta más el Palante.
El Patras, el Patras.
El Apolón Palante.
Hay dos equipos en Patras, Casimiro entrenó al otro.
Me dais mucho miedo todos. Andrea Peláez, muchoneumático.com.
¿Sabes lo que me da mi miedo de Parra? ¿Cómo lleva los neumáticos?
Bueno.
Bueno, es que me lo ha dicho antes Eri. ¿Cómo los lleva Eri? Mal. Hombre, claro, es que los lleva hechos un asco. Pero Parra, nadie va a volver a decir nada porque vas a utilizar el consejo que te voy a dar ahora mismo. Que es ni más ni menos que los cambies ya, pero no en cualquier lado, ¿eh?
No.
En muchoneumático.com. Porque tú lo sabes, Parra, que yo te he visto ojeando la página web, que es la tienda online de neumáticos por excelencia, con la mayor y la más barata oferta que te vas a encontrar. Tienen el mayor stock y la mayor disponibilidad en neumáticos, así que no necesitas ninguna razón más para entrar ya en muchoneumático.com y cambiar tus neumáticos del vehículo que tengas. Tienen absolutamente para todos y todos los modelos. Muchoneumático.com. Y mira qué servicio, ¿eh? Más de 1000 talleres,
Olo,
colaboradores para el montaje. Seguro que tienes alguno muy cerquita de casa. Muchoneumático.com. ¿Cómo es, Armenteros? Tu tienda online de neumáticos.
Muchoneumático.com. A favoritos va.
Así me gusta.
Málaga.
La tiene Gallar, que se ha cambiado los neumáticos. La pone de puerta de penalti. Gol. Gol, 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 gol. Sí, Andrea, nos hemos cambiado los neumáticos en Málaga para poner el gol de Rubén Castro. La pone Gallar por la izquierda, punto de penalti. Viene el veterano Rubén, el jugador fetiche de Pepe Mel, para poner el empate. Minuto 23 para 24, primer tiempo. Empata el Málaga. ¿Quién? Rubén Castro para poner el Málaga 1, Villarreal B 1.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, ahí está Uriarte, damas y caballeros, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
Pues a las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Esas habilidades que tiene innatas Herrera, que cualquier cosa que coja, oye, pipa, en un pispas ya es maestro. Por favor, compañeros.
Cuidado con la guitarra.
Ay,
cuidado conmigo y la guitarra. Quisiera yo ver a todos estos que dicen que tocan también la guitarra.
Hombre.
Un solo de Jimi Hendrix.
Bueno, claro.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Atención, que tenemos otro gol en el Toralín.
¡Gol! La Ponferradina, gol de Dani Ojeda. Te preguntabas por qué no juega tu tocayo. Es que ha vuelto Dani Ojeda. El contraataque de la Ponferradina. Entra por la izquierda José Naranjo. La pone facilita, pero había que estar ahí. Dani Ojeda en el punto de penalti. Remata para conseguir el primero de los blanquiazules. Minuto 27, primera parte en el Toralín. Marcó Dani Ojeda. Ponferradina 1, Tenerife 0.
En muchos equipos de segunda división, el gol, la responsabilidad máxima del gol es de gente muy veterana, pero Rubén Castro puede estar metiendo goles hasta que le dé la gana, porque este gol es muy de delantero. Y el centro, Marcos López, fantástico, ¿eh? ¿Marcos López?
Sí, estoy.
Digo que, sí, que el centro fantástico y el recurso de Rubén Castro metiendo punterita, el del tío de toda la vida metiendo goles.
Sí, Javi Jiménez es un lateral izquierdo que se lo ha trabajado. Hace muchos años lo quería fichar yo para el Marbella. y bien, muy bien. Ahí Álex Gallar puede centrar porque Javi Jiménez abre la posición. Y después, qué decir de Rubén Castro, que es que lo más fácil es que ese gol, en lugar de ser gol, hubiese salido de línea de fondo. Y tiene esa sensibilidad para tocar un poco de tobillo, girar punterita y cruzarla. Es increíble el olfato que tiene, la calidad en el área y cómo direcciona cualquier cosa, porque era un centro que lo coge por delante de, si lo coge un poquito más atrás, es toma y métela. Pero donde estaba Rubén Castro, es un centro muy difícil y lo direcciona perfecto a la otra esquina. Es brutal Rubén Castro.
Oye, las sociedades en el fútbol funcionan, y si no, sí, se lo pregunten al Málaga de esta temporada. Y bueno, y hay muchos ejemplos en el fútbol nacional históricamente, pero Gallar en el Cartagena con Rubén Castro, esta jugada era el ABC diariamente allí, ¿eh?
Claro, claro. Pero si ves el centro, es muy difícil direccionarlo ahí, ¿eh? Y con Alberto del Moral, el jugador del Villarreal, por delante, poca visibilididad. Muy bien, muy bien.
1-1 en la Rosaleda, 1-0 gana la Ponferradina al Tenerife. ¿El gol es una circunstancia aislada, mister, o es una consecuencia de los últimos minutos?
No, hombre, es una buena jugada de Naranjo por...
Fuera de juego, gol anulado al Málaga. Estaba en fuera de juego Rubén Castro.
Vaya susto te han dado, mister.
No, hombre, me he callado porque digo, ha habido un chirlo, pero no sabía dónde.
¿Decías?
Pues no, que ha entrado muy bien Naranjo. Yo creo que ahí a la hora de cerrar han basculado demasiado, tanto Nacho como el central, y se ha quedado completamente solo de Dani Ojeda, y según la ha venido no ha tenido ningún problema para marcar. Pero bueno, el fútbol es lo que tiene. O sea, estaba el Tenerife más o menos controlando el partido, llegaba la Deportiva y mira por dónde, pues ha conseguido abrir el marcador. Así que bueno, pues vamos a ver ahora el Tenerife que hace, que lógicamente tiene que dar un paso hacia adelante, ¿no?
Situamos todo lo que tenemos en marcha. Van a escuchar las señales horarias, las 7, las 6 en Canarias. Ronda informativa en el tiempo de juego de COPE.